Hasta me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Contrapunto, este programa de literatura transmitido a través de la radio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo Radio. Estamos ya prácticamente 2 años y un poquito más al aire con entrevistas a autores, autoras ecuatorianas y también del extranjero, poetas, lectores, editoriales. Hacemos reseñas de libros y de todo un poco. Así es que bienvenidos a Contrapunto en esta nueva edición, este día miércoles 10 de marzo. Tenemos el día de hoy una invitada muy especial, una invitada que ha publicado el año pasado pues un poemario que ha dado bastante de qué hablar, que ha recibido buenas críticas y que el día de hoy, en esta tarde, pues tenemos el gusto de tenerla con nosotros. Está con nosotros Tatiana Mendoza. Ella nos ha dicho, para Salada desde el 5 de agosto de 1988, lectora compulsiva y cinéfila, docente de literatura y periodista. Dice que cada historia que escribe tiene un soundtrack. Autora del poemario Carajo, el poemario en mención que les decía, publicado en el año 2020, y coautora del libro Cuentos Teológicos. Gracias por acompañarnos, Tatiana. Bienvenida a Contrapunto. ¿Cómo estás en esta tarde?
Hola, Fernando. Gracias de verdad por esta entrevista. De verdad que es un gusto saber de que existe este apoyo, ¿no? Autoras, autores, y que es una forma también uno de darse a conocer, y bueno, que la gente que le guste o no le guste lo que uno escriba, pero aún así es importante esto.
Gracias por aceptar la invitación y gracias también por la generosidad que has tenido pues al enviarnos tu trabajo y al tener pues las conversaciones previas para esta entrevista. Pero yo quería iniciar preguntándote, me causa intriga esto de que pones en tu biografía de para Salada, ¿no? ¿Se refiere quizá a la suerte o tiene que ver con el mar?
Ya, es pata salada. Yo creo que ahí yo tuve una confusión. No era para salada, es pata salada. Un problema ahí en el vocabulario en el momento de escribirlo. Es pata salada, así se nos conoce a los mantenses. Entonces, como estamos cerca del mar, se nos dice pata salada. Entonces, es una forma como nos denominan, ¿no? Y en este caso yo también me creo de esa forma.
Entonces, Tatiana, tú eres de Manta, tú naces en Manta y después por esos azares de la vida llegas a Guayaquil también. Pero ¿en qué momento se encuentra contigo la literatura o tú encuentras a la literatura, a la poesía? ¿En qué momento de tu vida? ¿En la niñez, en la adolescencia, en Guayaquil?
Ok, bueno, en mi casa siempre se leyó, siempre habían libros, estaba todos a libre acceso. Entonces, desde niña mi mamá, digamos, cultivó esa parte de la lectura, de la curiosidad. Recuerdo que uno de los primeros libros que leí fue La madre de Máximo Gorki. Historia de dos ciudades, Charles Dickens, luego ya un poquito más fuerte con El silencio de los inocentes. Te estoy hablando de cuando tenía, que será unos 10 años. Entonces, ese fue, digamos, que la entrada a este mundo de libros. Pero así, escribir, ya eso fue en la adolescencia, creo que es lo típico, ¿no? Que uno escribe. De lo que sea, del amor, del desamor, ¿no? Esos eran los temas recurrentes cuando era adolescente. Luego, como bien mencionas, vine acá a la ciudad de Guayaquil y el primer contacto que tuve con gente que también escribía, creo que fue en el año 2014, Aquí había un grupo que se llamaba La Buceta, que era un hacían eventos todos los martes en Diva Nicotina, donde uno podía ir y expresar lo que quisiera. Entonces ese fue mi primer contacto, ¿no? Ya luego fue en El Cangrejo, otro espacio donde también uno podía expresar, encontrarte con otros escritores, poetas, y un poco esa retroalimentación. Y bueno, entonces también tuve taller con Francisco Santana, con Augusto Rodríguez, luego también con Pedro Gil. Y al inicio, claro, tú vas descubriendo autores, vas encaminando tu propia, lo que quieres hacer, sobre lo que quieres escribir, y luego hasta que puedes tener tu propia voz, ¿no? Tu propio, tal vez un estilo parecido, pero al final tienes tu propia voz. Entonces, eso fue lo que sucedió antes de escribir, ¿no? Hablar, ir a estos eventos, exponer, y ya luego, con el tiempo, entonces uno va redactando de todo lo que te sucede y viendo qué es lo que, cómo te vas a definir al final. Entonces, eso como una introducción a este mundo el cual me involucré y aún continúo.
¿Y tú crees mucho, o cuál crees que es la importancia de estos encuentros, de estos roces con poetas, con literatos y también de los talleres de escritura creativa, ¿no? Porque tú has mencionado varios nombres importantes para nuestras letras, de Santana, Pedro Gil, ¿no? Que me parece que es muy importante pues ir generando estos contactos entre generaciones también, ¿no? ¿Cuál es tu visión al respecto?
Bueno, al inicio, cuando tú recién entras a estás en estos eventos, en estos grupos, bueno, dices, wow, la gente lo que escribe, ¿no? Ya luego vas dando cuenta que hay bastante ego y una lucha ahí quien acapara más. Eso es parte, digamos, tan está aquí en nuestra literatura ecuatoriana, ¿no? Los egos, quién escribe más en un mismo año, 3, 4, 5 libros, quién es invitado a más eventos, ¿no? Entonces, más que nada estos eventos literarios eran más underground, ¿no? No era Feria del Libro Internacional de Quito, o sea, no. Entonces, digamos que esa fue mi primera visión, eso fue lo que en la que yo fui parte, y creo yo que estos lugares ayudaron al menos a mí tener una idea de que estar en las ferias internacionales es bueno, es bacán, ¿no? Pero hay una lista, no muchas veces son no están todos, solo los que, y ese también es el gran problema, ¿no? No están todos los que deberían estar, y siempre son los mismos de siempre. Entonces, ya a medida que uno va involucrándose en este mundo, te vas dando cuenta de que así es. O sea, que hay grupos, no estoy de acuerdo, pero bueno, eso es lo que sucede. Y eso no permite que haya una mejor visualización tal vez de otros autores que están hablando, escribiendo, ¿no? Porque siempre vemos a los mismos en las mismas plataformas, ¿no? Eso. Entonces, estos autores que te nombré, con los que hice los talleres, ayudaron bastante, lecturas en películas, ¿no? Que tú vayas viendo un poco de todo para luego también eso llevarlo a la escritura.
Y cuéntanos, ¿qué estudiaste tú o cómo llegas a la docencia y cómo combinas también esto con la escritura? Porque me imagino que después de estos talleres, pues ya también empiezas a plantearte de una forma un poco más, no sé si seria, ¿no? Pero quizás un poco de una forma más de más trabajo, de más continuidad, pues ir dándole forma a una voz poética.
Claro, como profesora de literatura empecé también mucho tiempo antes. No tengo la carrera, o sea, no tengo el título. Ya estoy por graduarme de periodista, ¿no? Pero hay mucho que ver con esta carrera de periodismo. con la literatura, con los escritos, ¿no? Hay una relación ahí, un poco de amor y odio, pero es evidente. Y sobre todo porque los libros siempre han sido parte de mi vida, ¿no? Entonces, por eso me apasiona la enseñanza y en especial la literatura. Entonces, por ese lado sí te puedo decir de que antes de ser periodista, la docencia es lo que realmente me apasiona. Entonces, de esa forma es que llegué, de esa forma, ¿no? En un colegio necesitaban profesora de literatura y me dieron a mí esa oportunidad para poder ejercer en colegio, ¿no? Donde justamente, base a la experiencia que yo tuve como estudiante, ¿no? Siempre nos enviaban a leer, o si no era El Cantar del Mio Cid, o si no era Lazarillo de Tormes, o si no es Don Quijote de la Mancha. Y no tengo nada en contra de esos libros, pero hablando de la generación actual, pues hay que buscar la manera y para que se enamoren y realmente quieran leer, no como castigo, no como obligación. Y creo yo que esa vendría a ser esa brecha, esa piedra en el zapato cuando se ubica esta tarea, esto de leer como una tarea, como un castigo. Entonces, trabajar con adolescentes es bastante complicado, pero llena bastante y te vas dando cuenta y tú puedes irles diciendo, ¿no? O sea, es que saber un poco de su vida y por ahí ver qué tal vez libro le va a llamar la atención o qué historia les puede llamar la atención, ¿no? Entonces, es una forma de engancharlos y creo yo que eso es a lo que deberían apuntar todos los que hacen docencia en literatura.
No, y me parece muy interesante igual tu criterio, tu opinión, porque mira, yo también he empezado últimamente a ser docente de literatura, igual en una institución educativa, entonces estoy, justo me hallo en ese reto, ¿no? De cómo enamorarles a los chicos por la lectura, ¿no? De que en definitiva creo que es la labor que tenemos, ¿no? Como docentes, más allá de enseñar gramática, semántica, sintaxis, que son cosas que ya vienen en la práctica cotidiana una vez se ha desarrollado en la lectura de alguna manera, ¿no? Bueno, pero hablando un poco más acerca de tu obra y concretamente acercándonos al poemario Carajo, yo quería preguntarte, ¿cómo fue el proceso de edición y publicación de esta obra? Porque además entiendo, según los reportajes que he leído, que te han hecho previamente, pues que tú tenías ya escritos varios poemas antes de la publicación, ¿no? Entonces, ¿cómo fue este trabajo de compilar, de editar, de publicar?
Ya, bueno, esto llevó bastante tiempo, estamos hablando desde el año 2013, por ahí, que empecé a escribir y que coincidió bastante con lo que era, disculpa la bulla, justamente en este momento se ponen a hacer bulla los carros y sus alarmas. Entonces, bueno, sí, fue en el año 2013 que yo empecé a escribir, adquirí cierta experiencia, hubieron los talleres, no me animaba a publicar, certeramente, porque tenía miedo, sobre todo de la crítica, pero más que nada porque no me sentía todavía preparada, ¿no? Tampoco había como que, la obligación de hacerlo. Entonces, a partir del año 2013 hasta el 2018, te puedo decir de que fue en esa fecha cuando, en esos años, que solamente me dediqué a escribir. De escribir y corregir, borrar, eliminar, tachar, todo. Ya en el 2019, como que hubo cierta cercanía con alguna editorial para poder publicar, pero vino lo de octubre, el paro, entonces no hubo más conversación con esta editorial. Luego ya llegó el 2020 y dijimos, bueno, puede ser que se dé, pero vino esto de la pandemia. Entonces era como que prácticamente el libro no tenía o no debería ser publicado, ¿no? Entonces Luego pasó el tiempo, la editorial de Augusto Rodríguez, El Quirófano, se interesó por el texto y bueno, se lo envié y ahí empezamos a trabajar en el título, en los poemas, ciertas cosas, pero ya yo ya había hecho una edición muy personal, ¿no? Lo que te mencionaba, muchos textos que yo escribí en ese lapso de años, o sea, no existen, los desaparecí, porque uno va madurando, vas leyendo más, vas escribiendo más, y te vas dando cuenta que hay ciertas cosas que como que no tienen sentido. Entonces, eso fue de pulir, y bueno, ya luego salió el libro, y ese fue el resultado.
Y bueno, en este momento quiero igual agradecer a las personas que nos están sintonizando, igual pedirles si tienen preguntas, si tienen comentarios para Tatiana, por favor, que nos dejen ahí en los comentarios para poder hacerles llegar, pues, y continuar con esta conversación. Y sobre el título del poemario, ¿no? Hay un poema igual dentro del poemario que tiene este nombre de carajo, que de alguna forma sí es como, no sé si decir la mitad del poemario, o es como... Más que la mitad es el lugar en donde se cortan ciertas ideas e inician otras ideas dentro del poemario, pero dentro del mismo tono, ¿no? ¿Tú ya tenías previsto elegir este título como que para que sea el eje, el centro desde el cual se despliegan las ideas en el poemario, o fue una cuestión ya del momento de la edición?
Bueno, justamente carajo, yo lo vengo a el poema que se titula Carajo, lo vengo a escribir, creo yo que fue en el 2017, fue uno de los últimos poemas que escribí. Entonces, junto con mi editor, al inicio él no estaba muy de acuerdo con el título, porque decían, bueno, él es más de títulos más largos. En cambio, yo pienso que esta palabra carajo engloba muchas cosas, engloba muchas vivencias, emociones, sean estas de tristeza o alegría o admiración o fastidio, ¿no? Entonces, lo pensé de esa forma, ¿no? Pero cuando estaba escribiendo, obviamente, y creo yo que al menos en título personal, ya la persona que lo lea tendrá otra visión. Pero cuando yo estaba escribiendo el poema Carajo, ¿no? Siempre pongo al final el título, ¿no? Entonces, justamente dentro de ese poema, digo algunas situaciones que suceden, entonces pienso yo que fue lo más apropiado. Entonces, el poemario Carajo viene a ser como que la recopilación de... más amplia, no solamente del poema Carajo, sino del resto de poemas, ¿no? Donde hay dos partes, un antes, un después. Hay una situación de una mujer que hace, deshace, actúa de diferentes formas, correctas o incorrectas, pero al fin y al cabo eso lo hacen ser ella, y en la segunda parte está, en cambio, el otro lado, ¿no? Ya una mujer que, la misma mujer, pero que en este caso ya está enfrentando la maternidad, está enfrentando un divorcio y otros temas, ¿no? Y todo ese cúmulo de experiencias, pues, la convierte en este último poema. Entonces, esa fue la construcción del título, que para mí fue lo más apropiado. Para mi editor no estaba tan de acuerdo. Pienso yo que tal vez él pensaba si se hace una traducción, por ejemplo, al inglés, ¿cómo sería? Pero bueno, al fin y al cabo eso es lo que a mí me llena y lo que yo lo veo como adecuado.
No, y mira, me hablaste de que al editor le gustan los títulos largos y recordé un libro que tengo del Quirófano, pues de Amanda Pazmiño, ¿no? Les hablaré de ti a todos los mares, que fragué en un hogar en mis ojos. Es un título muy, muy largo. Entonces dije, cierto que a ellos les gustan los títulos largos, ¿no? Bueno, hemos hecho una entrevista con Amanda, de pronto en nuestro canal de YouTube pueden encontrar la entrevista con Amanda, si les interesa conocer igual un poco sobre la voz poética de Amanda, que se diferencia bastante de Tatiana, ¿no? De alguna manera, si Amanda nos quiere llevar al cielo, quizá Tatiana busca llevarnos al infierno, ¿no? Y bueno, vemos más bien ya de los temas de carajo, ¿no? Bueno, uno de los de lo que a mí me llama la atención una vez que leo carajo y que va de la mano con lo que tú has dicho, ¿no? Que decías que es una voz poética muy libre, ¿no? Y muy libre, no solamente en los temas o en los actos que se abordan en el poemario, sino también en el lenguaje. Es un lenguaje muy, muy libre, que para nada se adapta a las concepciones clásicas del verso, de la rima, ¿no? Y que además va experimentando con las palabras y que usa un lenguaje un poco soez, un poco directo, un poco crudo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu elección, pues, para explorar esta arena de ese lenguaje, de estos temas que algunos dirían polémicos o algunos dirían complicados?
Claro, cualquiera que lee el libro va a decir, esta mujer es una loca, ¿no? O hace años atrás la palabra ninfómana creo que estaba bastante marcada, ¿no? En la actualidad ya no se usa esa palabra para nada. Entonces, bueno, fue bastante, hay bastante influencia del cine, de Almodóvar, desde muy pequeña. Tuve ese acercamiento y digamos que ese amor a este tipo de cine. Entonces, hay bastante de ese cine, de lo que se vive, de lo que se expresa, de las historias que se visualizan en este cine bajo este director, hay en el libro. Y tal vez en este caso la construcción de los poemas fue totalmente al revés. Uno espera experimentar para luego escribir. Lo mío fue primero escribir para luego experimentar lo que había escrito. Entonces esa fue la construcción, digamos, de los poemarios, que tal vez en un 99.9% son vivencias reales, personales, de Tatiana Mendoza. Y bueno, está también, tal vez, y la gente podría decir, si has leído a Bukowski, hay una influencia ahí, más que nada al sentido de escribir las cosas como suceden, ¿no? Al no adornar las palabras, a ser muy, muy sincera. Esa escritura fue la que, digamos, a mí me ayudó bastante, Anaïs Nin también, está Carver como uno de los escritores de mi preferencia, ¿no? Entonces, las historias con un final que a ti te dejan boquiabierto, te deja pensando que tal vez en otra parte encontrarás la finalización de esa historia de Carver, pero te das cuenta de que no, que es así como él finaliza, así es como él verbaliza, y te pone esas imágenes en tu cabeza. Entonces, la construcción de este libro tiene eso, o sea, tiene música, por un lado Sabina, por otro lado Lavoe, por otro lado Joni Mitchell. Entonces hay todas este sinnúmero de compilados artísticos y que se reflejan en el libro si lo lees con detenimiento, ¿no? No es solamente una mujer que le gusta tener sexo o ama estar con alguien o ama el sexo, no, es más allá de eso, es como eso también se convierte en una atadura y también se convierte en un eterno retorno, ¿no? Si nos ponemos un poco filosóficos. Entonces, creo yo que eso es lo que traté de expresar y bueno, ahí ese es el resultado.
No, bueno, de alguna manera igual has ido respondiendo tangencialmente a varias de las preguntas que tenía igual que contemplada, ¿no? Contempladas para hoy, un poco igual en referencia a lo que ha dicho la crítica, ¿no? Y yo te iba a preguntar, y un poco ya lo respondiste, pero de alguna forma, ¿qué piensas tú de la escritura autobiográfica? Porque tú has dicho, pues, que tu poemario tiene mucho de autobiográfico, ¿no? Entonces, mi pregunta original era si es que tu poemario tiene una voz autobiográfica, ¿no? Y pues ya nos has confirmado, pero ¿qué piensas tú de este tipo de narrativas en este momento, ¿no? Como que hay un auge, ¿no? De la narrativa y de la poesía autobiográfica también.
Claro, o sea, si tú me dices volvería a escribir algo así autobiográfico, te diría que no. O sea, esta fue y es suficiente. De aquí no volveré a escribir nada más autobiográfico porque creo yo que ya era lo que quería y no más, no más. No va a haber carajo dos, ni tres, ni cuatro, o sea, ni tampoco narrativa. No, es todo lo que quería. Eso lo tengo clarísimo. Ahora, con respecto a lo que tú mencionas sobre ese auge, es que siempre hay parte de nosotros en lo que escribimos. Tal vez unos lo hacen exageradamente, otros tal vez es tan difícil reconocer al autor en su misma obra, pero hay algo de nosotros ahí, hay algo que se queda, algo que queremos matar, sacrificar. Entonces, es creo yo, tal vez el respondernos todo el tiempo, respondernos, cuestionarnos y respondernos otra vez, y por eso hablamos de nosotros mismos, porque al fin y al cabo, ¿quién más se conoce que uno mismo, ¿no? Y aún así a veces uno tarda años en saber reconocerse. Entonces, yo creo que por ese lado tal vez es el auge o la idea de ser eternos, ¿no? Porque creo yo que esa también es otra, la idea de permanecer, de que me conozcan de tal forma o me reconozcan, ¿no? Yo reconozco ese verso. Es como, por ejemplo, tú reconoces a Scorsese morirá dentro de algunos años. Ah, somos mortales todos, pero en su obra lo reconoces, ¿no? Entonces, creo que cada director, actor, escritor, artista, el que sea, siempre busca la forma de permanecer. Ahora, el problema muchas veces, y la crítica que también he escuchado muchas veces, es el hecho de tal vez escribir sobre uno mismo no es tan narcisista o es tan egocéntrico o no te arriesgas mejor a escribir sobre otro tema. Yo creo que como una obra o como primera obra es suficiente. Por eso te mencionaba al inicio. O sea, si tú me preguntas de aquí a mañana, ¿vas a escribir algo parecido? Te va a decir nada que ver. O sea, lo que quiero escribir más adelante es rompe con el libro. O sea, lo escribí, pero no voy a volver a escribir sobre mí. Aunque tal vez en otros textos habrá algo, pero no una desnudez completa como lo tiene el libro.
No, igual concuerdo con todos los puntos que has mencionado, ¿no? Sobre todo con esta idea de que todo lo que escribimos, aunque no sean textos de ficción, pues tienen algo de la persona que escribe, pues, ¿no? Tiene algo de nuestra experiencia y todo lo demás, ¿no? Y cuéntanos, Tatiana, ¿las personas que han leído el poemario se han ofendido? ¿Alguien se ha ofendido? ¿Alguien de pronto te ha reclamado? ¿O cuál ha sido la respuesta de la crítica?
Si se han ofendido, no lo sé, pero incomodar creo que sí ha habido esa especie de, ¿y por qué escribes, o sea, sobre ese tema? ¿Qué tratas de decir? Y yo no trato de decir nada, porque ya no estoy tratando, lo estoy diciendo, o sea, lo estoy expresando, no estoy, no sé, poniéndole metáfora a los versos, ¿no? O sea, lo expreso tal cual. Y si habrá gente que se ofendió o piense mal, no me lo han hecho saber. Espero, o con el tiempo, los años, eso ocurra, no lo sé. Pero más que nada, sí ha habido, en este caso, más mujeres en las que sí me han dicho, wow, o sea, sí, eso, hablar de infidelidad o ser infiel o decidir qué hago con mi cuerpo. que ahora también es un está en pleno auge, ¿no? El hecho de que la mujer decide con quiénes estar, con cuántos estar, y no ser denominada prostituta o mujer de la calle solamente por hacer esto. Entonces yo creo que por ese lado, más bien las mujeres sí se han sentido hasta cierto punto identificadas. En los hombres, pues no sé, pues sí, tal vez ellos tendrán una idea, no sé, de que la autora es una loca o que está demasiado, se expresa demasiado, se desnuda completo, y esa es la idea, o sea, esa es la idea, o sea, desnudarme por completo en ese poemario y, como dicen por ahí, no dejar nada a la imaginación, aunque ese tal vez para algunos sea un problema.
¿No? Y bueno, a mí me gustó mucho el poemario, ¿no? Y las críticas que he leído, pues, han sido bastante favorables. Y hay un apodo o un nombre que escuché que han puesto en una de tus reseñas, que de pronto tú ya lo mencionaste, pero valga traerlo de nuevo a colación, ¿no? Que leí que decían Tatiana Mendoza, pues, hija de Bukowski, ¿no? Entonces yo te iba a preguntar, ¿Qué tanto estás de acuerdo con esta afirmación? Porque, en efecto, tú lo has dicho, y se percibe como lector, pues yo sí percibí esa huella de Bukowski, ahora sé que también de Santana, por ahí. Estas ideas, pues, de una desnudez, sí, de un erotismo, de una cuestión sexual, de una cuestión sucia, pero que de ninguna manera está relacionada con un placer total, o sea, es decir, tiene un éxtasis momentáneo, pero no es alcanzar una felicidad total, es todo lo contrario, es como una caída al abismo, ¿no? Entonces, yo quería, pues, plantearte esta situación y ver cómo percibes tú esta influencia, si en efecto la crítica está advirtiendo bien esa presencia de estas influencias en ti, ¿no?
Claro, claro, y es lo que también digo, hubiera sido genial que me digan hija de Anaïs Nin, pero en este caso Anaïs Nin no, tal vez no se expresaba a tal punto, por eso me dicen tal vez hija de Bukowski, porque es lo más cercano que tenemos, porque los hombres sí tuvieron hasta cierto punto las posibilidades enormes de escribir y no ser mal vistos. En cambio, una mujer sí hay ese, digamos, esa parte en la que no ha habido esa amplitud en la que se ha considerado que una mujer que escribe así es porque está mal de la cabeza. Pero Bukowski lo hacía y no había mayor problema. Claro que tal vez la gente que lo admiraba en esa época dirían, sí tiene problemas, claro, tenía problemas, pero no tanto como se lo percibe en su escritura. O sea, vamos a que tú lees a Bukowski y piensas que es un tipo alcohólico y todo lo demás, pero el man no tenía esos problemas así tan fuertes, ¿no? Entonces es como lo que hacen los músicos. Por ejemplo, yo no creo que Marilyn Manson sea un tipo así todo el tiempo, ¿no? Pero vende, su imagen vende. Entonces Bukowski, y me imagino que manejaba su carrera, también tenía como que ubiquémoslo de esta forma porque va a vender. Entonces, me hubiera gustado y hubiera amado que me digan hija de Anaïs Nin, pero no puedo comparar a Anaïs Nin porque obviamente nuestras escrituras, aunque se apuntan hacia el sexo, o como tú bien lo mencionas, hacia esa necesidad que a la final hay una satisfacción pero momentánea, ¿no? No es tan claro como lo escribía Bukowski, ¿no? Entonces yo creo que tal vez por ese lado, sí, no es que me molesta, pero me frustra el hecho de no tener como que, que tal mujer haya sido de tal forma y tal vez yo tenga una influencia directa de una mujer, sino en este caso los hombres porque tuvieron siempre la mayor oportunidad para escribir y tal vez no sean mal vistos, ¿no? Y publicados de esa forma. Entonces, claro, hay esa influencia, pero jamás quiero ser Bukowski, o sea, ni tampoco me llama la atención ser Anaïs Nin, ni nada por el estilo. Hay tal vez lo que sí es una claridad, porque me gusta el hecho de la sinceridad en la escritura, pero nada más que solamente eso.
Oh, mira, y mira, tienes Totalmente la razón en lo que dices. Yo al leer tu poemario no percibí la relación que al tú mencionar a Nice Ning, ese rato yo hice la conexión en mi mente y recordé algunos versos en donde tú hablas del padre y en ese sentido conecté de una con a Nice Ning, porque es una de las relaciones más importantes en la literatura y en la vida de Nice Ning, ¿no? Y además también esta otra cualidad para que diferencie un poco las escrituras de Bukowski y Anais Nin, que tú ya has dicho, ¿no? Que Bukowski de pronto sí era un personaje y Anais Nin estaba viviendo un poco lo que escribía, ¿no? Un poco también como Sacher Masoch, que de igual manera vivía, ¿no? Lo que escribía, ¿no? Y en ese sentido, tu poemario creo que también, ya lo hemos dicho, pues son experiencias también de vida, ¿no? Y a mí me llamó la atención lo que nos decías en tu biografía, ¿no? Que cada historia que tú escribes tiene un músicos que forman parte de este poemario, pero ¿a quién más aludirías tú como influencias musicales para este poemario?
Wow, son algunos. Siempre me ha gustado Pink Floyd, desde que lo descubrí, ese viaje que ellos me han dado todos estos años sin salir, simplemente escucharlos y teletransportarme. Pero hay bastante influencia, claro, está Pink Floyd, tal vez está, como ya lo mencioné, Sabina, está... digamos que la primera parte está bastante Héctor Lavoe, Willy Colón, Rubén Blades, que es lo que cuando tú vas a cualquier bar de acá de Guayaquil, bueno, antes de la pandemia, y escuchas salsa y siempre está eso sonando en cualquier bar. Entonces ya luego viene esta segunda parte, que ya es Joni Mitchell, es bastante de los años 70. Me gusta mucho la música de los años 70 en inglés. Entonces creo yo que por ese lado es lo que sucede. Recuerdo que muchas de las vivencias o de las situaciones que comento en el libro, antes de irlas a cometer, no rezaba ni oraba, simplemente ponía una canción, dejara que sonara y luego salía como cual asesino a cometer sus fechorías, ¿no? O sus asesinatos. Entonces, eso. Los 70 en inglés tiene bastante tiene el libro de eso.
Y mira que a través de la música podríamos buscar igual conexiones en tu obra con varias novelas, obras poéticas también, que manejan bastante esto de la música de la salsa, de la música caribeña, y que son también de tierras tropicales, ¿no? O sea, hay muy una tradición inmensa de obras, ¿no? Y tenemos una pregunta de nuestros oyentes, ¿no? Gabriel Rosmer nos pregunta, dice, la forma de escritura me llama la atención, porque también es una transgresión del uso de los signos de puntuación y al usar en minúscula la palabra Dios. ¿Qué responderías a este comentario, Tatiana?
Bueno, claro, es transgresor. Cualquier persona que lo pueda leer sin ser religioso va a decir, bueno, siempre nos han enseñado que Dios va en mayúscula, ¿no? Pero en mi caso, que también tuve algún tiempo estudiando teología, me he dado la libertad de escribirlo de esa forma, porque yo tengo una opinión muy personal acerca de quién es Dios. Tal vez considerarlo muchas veces como un ser voyerista, a veces considerarlo también como alguien no es de nuevo omnipotente, omnipresente, ni omnisciente. Es simplemente alguien que nosotros nos inventamos, y esto que estoy diciendo no es nada nuevo, o sea, ya lo han dicho antes, pero Ecuador al ser muy religioso, creo yo que ese sí fue uno de los principales, las principales críticas que tuve en su momento cuando solo exponía, ¿no? O solamente escribía en mi poema y lo publicaba en Facebook. Entonces la gente, pero ¿por qué Dios en minúscula? Porque yo no lo veo como algo grandioso, ¿no? Entonces, más bien sí considero que hay nosotros lo vemos de acuerdo a lo que queremos creer ver, pero en este caso no lo veo como el omnipotente que muchos lo consideran, y respeto los que consideran que sí es así, ¿no? Entonces, hay ciertos conceptos de Dios. Esta es para responder justamente el hecho de por qué escribo tal vez de esa forma herética, ¿no? Y bueno, obviamente lo que son los signos de puntuación es porque también me doy esa libertad, ¿no? De no poner los signos sino de acuerdo a lo a mi propia voz, a mi propia respiración. Entonces, creo yo que por ese lado es que va la cosa. O sea, no es irrespetar los signos de puntuación. Ya esto es como que tengo mi texto, sé lo que gramaticalmente son los signos, pero me doy esta libertad en este libro, porque lo quiero hacer, nada más.
Y es una de las libertades que permite pues la poesía, y gracias por aclarar este punto que nos ha hecho pues acertadamente ver nuestro amigo de redes sociales, Gabriel Rosmo. Gracias por su pregunta. Igual invitamos a que sigan dejando sus preguntas, sus likes, sus comentarios, y también a que se suscriban a nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @FlaxoRadio, en YouTube como FlaxoRadio, Facebook FlaxoRadio, y en Instagram también como FlaxoRadio, y estamos al en transmisión simultánea con esta entrevista en vivo en las cuatro plataformas. Bueno, gracias por acompañarnos, y pues tengo ahora una pregunta sobre uno de los personajes que igual resuena cuando se lee tu libro, ¿no? ¿Qué piensas tú de Emma Bovary?
Ah, ya. Bueno, interesante pregunta. Sí, de Bovary. Digamos que fue una adelantada a su tiempo. Pienso que el matrimonio, como digo en algunos textos, es como jugar al Tetris, ¿no? Te puede enceguecer en ciertos momentos, y es un juego de nunca acabar, y creo que hay bastante de experiencia. O sea, me he sentido bastante identificada con ella en su momento, y bueno, entonces yo creo que por ahí va también, ¿no? El hecho de que, bueno, una mujer que simplemente quería sentir, ¿no? El problema es que la mujer siempre ha sido como que más sentimientos que razón, pero no es del todo así. Y bueno, entonces Bovary ha sido como que tampoco la virgen a la que le rezo todas las noches, pero sí es un elemento importante dentro de esa obra, y que tú dices, wow, o sea, sí, la mujer siente, la mujer desea, pero mira que el final tampoco es tan halagador, ¿no? Al final las emociones son solo de una noche, y al día siguiente te levantas con esa resaca y con que, ¿por qué hice esto? ¿Por qué dije esto? Pero luego sigue la siguiente noche y vuelves a comentar lo mismo, ¿no? Hasta que, bueno, pasa el tiempo y tal vez vas descubriendo nuevas formas de lidiar con los problemas, en este caso matrimoniales, ¿no? Pero, digamos que como inicio está bien, como tampoco marcada por la estigma, pero es uno de los personajes que me ayuda a ver, o que me ayudó a ver en su momento, ¿no? Sin ir hasta el final, porque el final es horrible, pero darme cuenta de que, okay, existen estos personajes que hay que repensarlos en la actualidad, ¿no? Hay que volverlos a leer, y no solo leer, sino a estudiarlos.
Sí, porque si no, de pronto después nos quedamos endeudados, pues, y fin, ¿no? Pues, y Emma Bovary, junto a otros personajes de novelas como Raskolnikov, por ejemplo, de Crimen y Castigo, pues, siempre es interesante como repensarlos, ¿no? Ver hasta dónde nos podemos identificar, y hasta dónde también es peligroso identificarnos con estos personajes, ¿no? Mira, que tenía una pregunta más acerca de tu poemario, antes de pasar a hacerte un par de preguntas sobre otros temas, y es la cuestión sobre si tú crees que tu poesía de alguna manera se conecta también un poco con las ideas que ha analizado George Bataille en torno a la literatura de lo perverso, en torno a lo erótico, ¿no? Estas ideas de que en ocasiones este tipo de literatura que ilumina las zonas más oscuras de la condición humana son, digamos, pues el camino que tiene la literatura, la estética, las artes en general, para cambiar el pensamiento o para cambiar, avanzar, digamos, las mismas formas de ese arte. ¿O crees tú que tu poesía se conecta con esto también?
Claro, a ver, cambiar de pensamiento o tratar de que la gente pueda ver el otro lado, yo creo que ese sería tal vez el enfoque personal, o sea, de que la gente al leer, miren ese otro lado, que abran un poco su mente y que hay otros temas, o los mismos temas que siempre han sido expuestos, pero hay varios enfoques. Pero no voy a hacer una obra evangelizadora, o sea, de que no, ahora tienes que creer en esto, o esto es lo más cumbre, no. O sea, son varias opciones que tú encuentras en el camino, que de repente tampoco es una apología a la infidelidad, ¿no? Porque eso también puede ser interpretado, o sea, estoy haciendo una defensa a la infidelidad. No, es el hecho de que se pone en la mesa, se pone ahí, es el hecho de que la mujer también siente. Tal vez no toma las riendas y al final tal vez toma las riendas de su propia vida, pero ahí está, exponiéndola, ¿no? Entonces, no es una luz que alumbra, en realidad al libro no lo veo así, ¿no? Más bien, me parece interesante lo que tú decías, ¿no? Si bien el poemario de Amanda nos lleva al cielo, el de acá nos lleva al infierno, tal vez hay algo de eso, ¿no? Si nos ponemos en detalle a hablar de cada verso, de lo que dice el poema, ¿cuál era ese infierno, ¿no? Porque mi infierno es muy diferente al tuyo. Sin embargo, te puedo dar a conocer en qué puntos del infierno mío estuve y que fue magnífico, o fue también una experiencia celestial, ¿no? Pero aquí hay bastante de subjetividad. Entonces, luz así, de por así llamarlo, una luz, algo que alumbre, no, más bien es una forma de reconocerse, es un espejo en la que tal vez hombres también pueden sentirse identificados, no necesariamente las mujeres. Entonces, porque ese el fin no solamente fue, este libro es escrito para mujeres, no, o sea, todo el mundo lo puede leer. Y tal vez en ciertas cosas sentir aquí entiendo por qué dice tal tema. Ahora, si vives en Guayaquil, obviamente vas a reconocer ciertas, porque uso bastante las imágenes, ¿no? Pero nada más que eso, nada más que eso.
No, pues y para conocer esta voz poética, este infierno personal de Tatiana, que en algo pues se parece al infierno que todos compartimos, y para conocer un poco más de estos pequeños o grandes éxtasis, pues que de alguna manera nos terminan o nos conducen al desengaño. Está la obra de Tatiana, así es que invitados todos y todas pues a conocer el poemario de Tatiana, carajo. Pues, ¿y cómo pueden hacer las personas que quieren leer tu poemario? ¿Tienen que contactarse contigo? ¿Cómo lo consiguen? Cuéntanos un poco.
Claro, el libro lo pueden conseguir, si están aquí en Guayaquil, pues pueden conseguirlo en Casa Morada, está en la Librería Española, también está en La Madriguera, y bueno, también lo tengo yo, así que pueden hablar conmigo o escribirme al Facebook, estoy como Tatiana Mendoza, o también enviarme un WhatsApp con mi número de teléfono, no sé si lo puedo mencionar, 098-54-27-137, ese es mi número de teléfono, pueden escribirme también por ahí. Y en La Esquina Cultural, que es la página también que yo manejo, con entrevistas, podcast, que bueno, ahorita está un poco detenido porque estoy ya terminando la universidad y estar en proyectos, y no he tenido tiempo para mí en este aspecto, ¿no? Pero lo estamos retomando nuevamente. Y es, por ese lado pueden también escribir y le hago la entrega, ya sea personalmente, si es aquí mismo en la ciudad de Guayaquil, o bueno, se lo puedo enviar también dentro de aquí del país.
Oh, pues qué genial, ¿no? Y de paso, pues respondiste un poquito la pregunta que tenía planteada para esta parte final, que era el tema de la esquina cultural, ¿no? Yo había visto que tienes un espacio digital, no sé si es un blog, no sé cómo funciona. Yo la verdad lo que he visto es la página de Instagram, y ahí en Instagram he visto la esquina cultural, he visto las entrevistas, el contenido literario. Me parece muy interesante cómo seguimos difundiendo desde diversos lugares del país literatura ecuatoriana y literatura universal también, ¿no? Y en ese sentido, pues, también es grato encontrar colegas que desde otros lugares del país, pues, también estén trabajando en ese sentido. Cuéntanos un poquito sobre tu proyecto, pues, de la esquina cultural.
Bueno, sí, la esquina ya llevaba un tiempo en ULIAN, en la universidad donde yo estudio. Ahí hacíamos todos los viernes en la Universidad de la Quelo de Alfaro de Manaví, la Facultad de Comunicación. Teníamos nuestro espacio los días viernes de entrevistas a gente relacionada con el arte ahí en Manta, ¿no? Pero vino ya la pandemia, entonces nos trasladamos al podcast, lo hicimos, hacíamos entrevistas así, por podcast, y se nos ocurrió la idea de hacer también reseñas de libros, y bueno, ya luego hacíamos las entrevistas semanales y también reseñas semanales de los textos, ¿no? Pero bueno, ya el último semestre es un poco complicado, uno tiene que ocupar también algunas cosas, aparte también soy mamá, entonces es un trabajo bastante arduo. Y lo hemos dejado en pausa, pero ya digamos que el siguiente mes ya vamos a retomarlo. Justamente lanzamos un proyecto nuevo dentro de la esquina que se llama La Conversa, donde queremos intimar un poco más con los escritores, ¿no? El primer episodio lo tuvimos a Pedro Gil, fuimos hasta donde él está, que es en San Jacinto, en Manabí, y hablar un poco ya face to face con él de su experiencia, de todo lo que él está haciendo, ¿no? Entonces, ese es el nuevo producto de la esquina. Tenemos algunos autores en cola para eso, ¿no? Y también retomar las entrevistas como lo hemos estado haciendo por Zoom, en vivo, y bueno, eso ya lo haremos ya desde este mes de abril, si no pasa nada, para poder darle continuidad a este proyecto que bueno, es grandioso, es como otro hijo también.
No, pues, y desde acá, desde Contrapunto y mi persona también, pues, te deseamos el mejor de los éxitos y ojalá puedas brindarle, pues, el mejor de tu trabajo a este espacio, la esquina cultural, porque espacios así nos hacen falta para la literatura del país, pues, y qué mejor que apoyarnos todos, ¿no? De paso, saludamos al Galpón de los Cuentos Vivientes, al de nuestro amigo Marcelo también, a Sifu TV y, pues, a algunos otros proyectos de literatura que sabemos que están por ahí en las redes y que es grato, pues, igual apoyarnos en todos. Gracias, Tatiana. Estamos llegando prácticamente a la parte final del programa y hemos reservado, pues, estos minutitos para que nos leas un poema. Habíamos quedado en que nos vas a leer por ahí algo. Y entonces, pues, prácticamente vamos a ya despedir el programa después de que compartas, pues, el poema que tienes para esta tarde.
Bueno, este es el último poema de Carajo. Es el último que se vislumbra acá, y viene a ser como que esa Alexis Cusme hizo la referencia de Jenny de Forrest Gump, ¿no? Entonces creo yo que hay bastante alusión de este poema final de esa mujer que, como mencionabas tú también, está tiene sus pequeñas satisfacciones, pero tampoco llega al Nirvana, ¿no? Creo que jamás llegaremos, pero ahí está. Entonces, por eso lo puse como poema final. Los pájaros. Hay una mujer encerrada en un idioma que dejó de hablar el día que los pájaros penetraron su duelo. Un músculo que tiene memoria me alcanza. Mujer blues cuando quiero llorar entre piernas rotas. contorneo mi cuerpo para que los cuervos no me protejan y liberen al almendro del castigo, que es llevar 30 años de huesos disecados que confunde a las ramas. Esos perros que enterré se llevaron infancia en el sabor que expulsa la tierra mojada. Soy la infértil y caótica que no sabe habitar, haciendo al aliento del Seol y se siente mejor. Regreso a la placenta de mi madre y corta mis genitales para sentir la hombría que me prepara. La erupción brota en los pulmones y mi tercera piel tiene acceso infinito. El diablo animal gime sin rencor. No nos conocemos en el día de la muerte para que a Dios no le dé celos. Dios, testigo de que esa noche que prometió el paraíso, una verga con sangre expulsaba su murmullo en la pared. Murmullo que se esconde en mi oído. Sobrevivencia. Eso llaman después que la lengua ebria maldijo la necesidad. ¿Cuánto mide tu carajo en el sexo? Nada. Cae la piel en refugios con puertas que no puede abrir. Hay una mujer encerrada en el ruido que es vivir con los pájaros adentro.
Genial. Para conocer el infierno de Tatiana Mendoza, pues acercarse. Carajo, ya saben, ya nos dijo dónde podemos conseguir.
Sí, aquí está.
Gracias, Tatiana, por todo. Nos vemos la próxima edición de Contrapunto. Estaremos con el escritor Ronald Escalante para hablar de una de sus obras literarias la próxima semana, el próximo miércoles. Gracias por acompañarnos el día
gracias,
de hoy.
Gracias, Fernando. Gracias por esta entrevista y genial tu programa, y espero que, bueno, que continúes así dándonos el espacio a artistas, escritores, todos.
No, ya sabes, más bien cuando tengas algún proyecto, quieras difundir alguna cosa, pues acá estamos para igual apoyarnos entre las personas que hacemos, pues, somos periodistas y que difundimos, pues, literatura, ¿no? Gracias por acompañarnos. No sé si tienes alguna cosa final que quieras decirle a las personas que nos siguen de pronto.
Bueno, que siempre hay que ser sincero, escribir de lo que uno conoce, reconoce, y que tal vez, aunque haya, como mencionaba al inicio, haya este gran problema que tenemos en la literatura actual, que no hay esa amplitud o son los mismos de siempre, pues bueno, igual continuar con lo que nos apasiona. Y creo yo que eso es lo que siempre debemos hacer, continuar con lo que nos apasiona, pese a que nuestro país en el ámbito cultural o literario a veces es bastante sesgado, pero se sigue y eso es lo importante.
Eso es lo importante, Tatiana. Nos quedamos con tu mensaje final, pues, a seguir leyendo, a seguir escribiendo, a seguir reseñando y a seguir difundiendo literatura, a pesar de que el mundo a nuestro alrededor se venga abajo en ocasiones. Gracias por acompañarnos en esta edición de Contrapunto. Estuvimos con ustedes en esta tarde desde Guayaquil, Tatiana Mendoza. Ya saben, acérquense a su poemario, carajo. Desde Quito, Javier Macas en la producción. Y desde Píllaro, Fernando Endara. Hasta la próxima.